Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las normas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
Muy buenas tardes. Regresan las dudas para el IBEX en la zona de los 12.000 puntos. Dudas que también vemos en el resto de Europa en esta última sesión de la semana, mientras tenemos tono dispar en Estados Unidos, en una jornada marcada por la macro y por la expectativa de tregua en la pugna comercial entre Estados Unidos y China. Las últimas declaraciones de Trump apuntan a una cierta contención inicial con su gran competidor, mientras presiona de nuevo, por cierto, a la Reserva Federal para bajar tipos a pocos días de que la Reserva Federal mantenga su primer encuentro del ejercicio para decidir sobre política monetaria. Por el lado macro, marcan la pauta los datos de PMI preliminares de enero que hemos conocido tanto en Estados Unidos como en la eurozona. Cierto alivio a este lado del Atlántico porque la actividad económica regresa en enero al crecimiento. Estamos hablando de un crecimiento muy marginal porque persiste una clara debilidad de la demanda, pero se atenúa el declive del sector manufacturero mientras el sector servicios crece con moderación. Veremos si el dato es un dato aislado o el inicio de un cierto alivio en un contexto de clara debilidad europea. Hoy en Davos, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, ha hecho un llamamiento a Europa para que invierta en mejorar la competitividad y la confianza. Dice que justo eso es lo que marca la diferencia con Estados Unidos.
Estados Unidos avanza con una alta productividad porque los mercados de capital asignan dinero a empresas dinámicas, porque la tecnología se convierte en inversión empresarial y luego crece hasta convertirse en una empresa rápidamente, y porque Estados Unidos tiene en términos relativos energía abundante y relativamente barata.
Abundant, relatively cheap.
Ha sido un tema recurrente estos días en Davos analizar la excepcionalidad de la economía de Estados Unidos frente al resto del mundo. Lo ha abordado también la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde. Considera que Europa se enfrenta a una amenaza existencial que puede verse agravada por la postura de Donald Trump al frente del gobierno de Estados Unidos. Así que hay que ponerse a trabajar.
Sí, uno se sienta a la mesa, sí, se negocia, sí, algunos países están en una posición más fuerte que otros, pero todos nos necesitamos. Si hay algo que los europeos han aprendido con el paso del tiempo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial, es que no se puede ir solos, hay que trabajar juntos, hay que respetarse y entenderse mutuamente. Para eso hay que sentarse a la mesa y trabajar.
En todo caso, tal es el pesimismo sobre Europa que no hay que perderla de vista como inversión. Larry Fink, presidente ejecutivo de BlackRock. Creo que probablemente sea el momento de volver a invertir en Europa, de centrarse en ella, dice el Link. Hoy en las bolsas tenemos tono dispar, tenemos al otro lado del Atlántico tono ligeramente positivo apenas en el Nasdaq. Suma un 0,05%, está recortando el Dow Jones un 0,35% en un día con protagonistas claros por resultados, como es el caso de American Express o Verizon. Sube lujo en Europa tras el soplo de aire fresco que han supuesto las ventas de Burberry de su último trimestre fiscal, menos malas de lo previsto. Y repunta aquí en el mercado español ArcelorMittal dentro de un selectivo IBEX que se deja un 0,39% hasta 11.954 puntos. Un buen tono, ArcelorMittal se ve animada por la expectativa de que sea más laxa la política arancelaria de Trump. Foco también en nuestro país en Telefónica, tras pedir STC un asiento en el Consejo al llegar al 9,97% del capital, y todo mientras en clave política gira todo en torno a la caída del decreto ómnibus de esta semana en el Congreso. Pedro Sánchez, presidente del Gobierno.
Yo apelo de nuevo a la responsabilidad de las organizaciones políticas que votaron en contra, al sentido común y al que podamos sacar un Real Decreto Ley Ómnibus, que es un escudo social que se necesita en nuestro país.
Opina todo lo contrario el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo.
Porque no se trataba de actualizar las pensiones, sino que se trataba de implementar 40 medidas de políticas, buena parte de ellas, en contra de los ciudadanos.
A partir de las 4:30 de la tarde hablaremos de economía y música clásica. Hablaremos de macro y de tipos. Hoy Japón, por cierto, ha subido el precio del dinero en 25 puntos básicos hasta su nivel más alto desde 2008. Una hora después, a partir de las 5:30, nos vamos a acercar a México. Veremos qué opciones de defensa tiene el país frente a las amenazas arancelarias y migratorias de Estados Unidos. Lo vamos a abordar de la mano de José Carlos Sánchez, economista senior de HSBC en México. Y en el tramo final del programa, a partir de las 6, tendremos nuestro habitual consultorio de bolsa. Estarán con nosotros esta tarde Roberto Moro, de robertomoro.com, y Jorge del Canto, de Caser Asesores Financieros en Canarias. Esto es Mercado Abierto, en Capital Radio. Comenzamos.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Comenzamos mirando a Estados Unidos. Tenemos a esta hora de la tarde los índices muy planos, tanto al S&P 500 como al Nasdaq. Está recortando el Dow Jones un 0,32% en estos instantes. Algo más cede el Russell 2000, que agrupa a las pequeñas compañías, se deja en torno al 0,5%. Respecto a la macro, el PMI compuesto provisional, el dato preliminar en Estados Unidos, cae en el mes de enero. Lucía Martín, muy buenas tardes.
Buenas tardes. En concreto, el dato baja 52,4 puntos en el mes de enero en ese dato adelantado, cuando la cifra de diciembre mostraba un nivel de 55,4 puntos. En el caso del sector manufacturero, este dato provisional ha subido. Se sitúa en 50,1 puntos en enero frente a los 49,4 previos y también por encima de las previsiones. Y en cuanto al dato de servicios, crece hasta los hasta 52,8 puntos desde los 56,8 previos y también peor de las previsiones.
La venta de casas usadas en Estados Unidos coincide con lo previsto en el mes de diciembre.
En concreto, ese dato ha alcanzado un nivel de 4,24 millones, algo por encima de los 4,19 que preveía un sondeo de Reuters. El dato de ventas de noviembre mostraba un nivel de 4,15 millones, con lo que también vemos un ligero crecimiento. En cuanto a la variación respecto al mes anterior, la compraventa de casas usadas, que suponen el grueso de la venta de viviendas en el país, sube un 2,2%.
El índice final de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan no alcanza las previsiones en enero.
Este dato ha quedado en un nivel de 71,1 frente a los 73,2 que se esperaban. El dato provisional mostraba un nivel de 73,2. En cuanto al subíndice sobre las condiciones actuales, registra un nivel de 74 puntos frente a los 77,9 previos, y el subíndice de expectativas también ha quedado por debajo del dato preliminar al situarse en 69,3.
Verizon espera unos beneficios por debajo de las estimaciones de Wall Street para este año,
ya que la principal empresa de telecomunicaciones del país se está gastando mucho para ampliar sus servicios de Internet de alta velocidad y atraer a clientes. Espera un crecimiento del beneficio ajustado de entre el 0 y el 3% frente al 2,9% que espera el mercado. El pronóstico, en todo caso, de 2025 sigue a un sólido cuarto trimestre en cuanto al crecimiento de suscriptores. Y sobre esas cifras, hasta el 31 de diciembre, el BPA ha sido de $1,10, algo por encima de los 1,09 esperados, y los ingresos han crecido un 1,6%, también mejor de lo previsto.
American Express supera las expectativas de ingresos por el fuerte gasto en la temporada navideña.
Los consumidores han utilizado más sus tarjetas durante estas navidades para viajar y también para sus compras online. Los ingresos de Amex han crecido un 9% hasta los 17.180 millones por encima de las expectativas. Sobre una base ajustada, el beneficio por acción es de $3,04, en línea con lo previsto. Además, a tener en cuenta que sus provisiones para pérdidas crediticias han bajado hasta los 1.300 millones frente a los 1.400 de un año antes.
Tenemos resultados de Nextera Energy. Caen debido cae su beneficio debido a que los costes son mayores y afectan a la unidad de renovables.
En concreto, Nextera Energy ha presentado una disminución en su beneficio en el cuarto trimestre por la debilidad en ese segmento, en el de renovables. Ha registrado ganancias de 1.200 millones, algo por debajo de los 1.210 millones del año anterior. Los ingresos sí caen de forma más contundente, hasta casi 5.400 millones, muy por debajo de los 7.000 esperados. Nextera, en todo caso, ha reafirmado su previsión para 2025. Espera de 3,45 a 3,70 dólares de beneficio por acción, cuyo punto medio está algo por debajo de la estimación de los analistas.
Y con esto último parece que se quedan los inversores porque está repuntando la compañía un 4%. Boeing advierte de una pérdida trimestral mayor a la prevista, de 4.000 millones de dólares.
Así es, el fabricante de aviones ha confirmado que espera esas pérdidas de 4.000 millones para terminar un año empañado por esa crisis de seguridad y un mayor escrutinio regulatorio, además de las huelgas que ha sufrido en los últimos meses. La pérdida sería casi el triple de lo que espera Wall Street. Boeing va a presentar esos resultados la próxima semana. Recordamos que ha perdido miles de millones desde 2019 después de dos accidentes fatales de su avión más vendido, el 737 MAX.
Meta anuncia una inversión de miles de millones en gastos de capital este año.
Meta Platforms va a invertir entre 60.000 y 65.000 millones, según ha confirmado su propio CEO Mark Zuckerberg a través de una publicación en Facebook. Según explica en ese post, el 2025 va a ser decisivo para la inteligencia artificial y espera que Meta AI sea el asistente líder que atienda a más de 1.000 millones de personas. Para impulsar la iniciativa, Meta ha comenzado a construir un centro de datos de más de 2 gigavatios que es tan grande que cubriría una parte muy importante de Manhattan.
Por cierto que Meta, pero también TikTok y X se unen a la prueba de resistencia de la Unión Europea para las elecciones alemanas.
Así es, la Comisión Europea va a hacer una prueba de resistencia, una especie de test de estrés con esas grandes plataformas la próxima semana para ver si hacen lo suficiente para contrarrestar la desinformación de cara a esas elecciones alemanas del próximo mes. Microsoft, TikTok, LinkedIn, también Google, Snap, Meta o X van a participar en esa prueba el 31 de enero destinada a ver si cumplen con esas obligaciones que les pide la nueva ley de servicios digitales.
Hoy estamos observando cuáles son los movimientos más destacados a esta hora en el principal mercado del mundo. Tenemos a SolarEdge Technologies con un repunte de más del 4%, Lumen Technologies también con buen comportamiento, un 4% arriba, Broadcom sigue imparable, hoy está subiendo un 3%. En el lado de las caídas, CF Industries recorta más de un 6%, Texas Instruments presentaba anoche al cierre, hoy está cediendo algo más de un 5%. Vamos a buscar el análisis de lo que está sucediendo en el principal mercado del mundo con Rafael Ojeda, analista independiente. Rafael, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, lo primero de todo, tenemos a los índices en Estados Unidos bastante planos en estos instantes y tenemos macro sobre la mesa. Por ejemplo, ese dato de PMI en manufacturero de servicios y compuesto de enero, dato adelantado. ¿Qué le parecen estos datos?
Bueno, un poco en línea con lo que estamos viendo últimamente, ¿no? El PMI manufacturero se debate entre el entorno de los 49, 49 puntos y medio. Es bastante superior al que tenemos, por ejemplo, en Europa, que estamos en el entorno del 45. Por tanto, nada nuevo bajo el sol y, sobre todo, lo que resulta importante es la enorme fortaleza del PMI de servicios, que lo que demuestra es que la salud de la economía norteamericana es muy potente y este PMI de servicios pues justifica que Jerome Powell mantenga el pie claramente sobre el tema de la inflación y no permita rebajas de tipos.
No es el único dato, también tenemos de viviendas, de ventas de viviendas de segunda mano, en este caso de diciembre, del último mes del 24. ¿Cómo lo ha visto?
Pues muy positivo, 4,1 millones, un 5,6% interanual de subida, un crecimiento refleja, pues es una mayor actividad impulsada por unos inventarios algo más amplios y quizás unas tasas hipotecarias ligeramente más bajas. Sin embargo, el volumen sigue siendo inferior a niveles históricos debido a desafíos económicos que hay en Estados Unidos, pero realmente el dato es bueno.
Tenemos algunas compañías en el punto de mira por los resultados que han presentado en las últimas horas. Por ejemplo, ¿qué le han parecido los de Verizon, la firma de telecomunicaciones?
Bueno, resultados sólidos, superando las expectativas de Wall Street, beneficio por acción de 1,10 dólares, superando el 1,09 previsto, ingresos de 35.700 millones, que también supera la previsión, y sobre todo lo que resulta relevante para Bolsa es que anticipan un incremento de los ingresos inalámbricos entre el 2 y el 3,5% para el año que viene, y eso es lo que hace que la compañía, bueno, pues pueda tener un buen desempeño en los próximos meses.
Se han disparado los beneficios de American Express gracias a la resistencia del gasto con tarjetas de crédito. En cambio, la compañía está recortando hoy terreno en Bolsa. ¿Qué destacaría de esos números?
Bueno, sólidos resultados, como tú bien indicas, ingresos de 15.800 millones, un 11,40% más que el mismo periodo del año anterior, un beneficio neto de 1.900 millones, también un 23% más, y unas provisiones por riesgo de crédito que también reflejan un ecosistema pues más positivo, ¿no? Sin embargo, la caída en bolsa quizás obedezca a que las expectativas de que lo mejor de la fiesta ya ha pasado y que a partir de ahora podemos encontrarnos con algo más de problemas, pues está pesando más que estos resultados que sí que han sido buenos.
Tenemos en el punto de mira a Intuitive Surgical. Presentaba anoche al cierre, está recortando terreno con claridad la compañía de tecnología médica. ¿Qué ha sido lo más relevante de esos números que ha presentado?
Bueno, resultados también muy sólidos. Cuarto trimestre, ingresos de 2.400 millones, un 25% más que el mismo periodo del año anterior. Supera expectativas, que eran de 2.200, el beneficio por acción de 2,20, con una previsión que era de 0,46, son resultados fantásticos. ¿Por qué a mi modo de ver está bajando? Creo que una recogida clara de beneficios en una empresa que lleva un 66% de incremento de las acciones en el último año. Entonces yo creo que esto hace que haya un ajuste, ¿no? Pero realmente un incremento de las acciones refleja el fuerte adopción de sus tecnologías y creo que lo de hoy es puntual.
En el caso de Texas Instruments, que está recortando también con fuerza, además, más de un 5%, viene de presentar anoche al cierre cifras. ¿Cómo los ha visto estos números? ¿Qué es lo que más decepciona?
Bueno, los resultados han sido muy positivos. El beneficio por acción también ha estado un poco en línea con lo esperado, 1,30, 1,31. Supera las expectativas en de ingresos, 4.000 millones frente a la previsión de 3.900, pero cae en bolsa debido a unas proyecciones más conservadoras para el primer trimestre del 2025, ¿no? Estiman unos ingresos de 3.700, entre 3.700 y 4.000 millones, y por tanto esa caída, ¿no?, en la previsión es lo que está haciendo que Texas Instruments pues esté ajustando en bolsa.
Otra compañía más, Boeing. Hemos contado que ha anunciado que espera pérdidas para el cuarto trimestre de 2024 de 4.000 millones de dólares o 5,46 dólares por acción. ¿Qué le parece?
Pues bueno, un poco lo que veníamos, es un gran derrotado dentro del sector de la aviación en Estados Unidos. Atribuye las pérdidas a una huelga de 53 días, mayores costes laborales, cargos extraordinarios en los programas clave con el 777 y el CASA y el KC-46A. Pero bueno, lo cierto es que los ingresos trimestrales han sido de 15.200 millones, un 16% menos. La división de aviones comerciales registra un margen operativo negativo del 43% y hay una crisis de seguridad y mayor escrutinio regulador. Es decir, se le ha juntado todo a la compañía para tener un mal desempeño y está pagando, pues digamos, los errores que ha cometido durante años.
Rafael Ojeda, analista independiente. Gracias. Muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.
Descubre las nuevas carteras Easy de Renta 4 Banco. Carteras de gestión automatizada creadas con inteligencia artificial. Una revolución tecnológica que nos permite gestionar una cartera personalizada y exclusiva para ti desde 100 euros y con una comisión de solo 0,25. Entra en r4.com y descubre nuestras carteras Easy. Así de fácil, así de easy. Renta 4 Banco. ¿Quieres más? Consulta las condiciones del servicio en r4.com.
Mercado Abierto, Capital Radio.
Momento de mirar a la bolsa española. Tenemos al IBEX, al selectivo, en estos instantes con recortes del 0,39% en 11.953 puntos. Estamos pendientes de varias compañías, entre ellas Ferrovial. Crea una filial independiente para el negocio de energía. Pedro Díaz, buenas tardes.
Buenas tardes. La de Rafael del Pino reorganiza su estructura para impulsar el negocio energético y crea Ferrovial Energía, una filial independiente que concentra todas las actividades relacionadas con el sector que antes estaban bajo el paraguas de Ferrovial Construcción. Según El Español, su creación está alineada con el liderazgo de María José Esteruelas, que asumió la dirección del área energética de la multinacional el año pasado.
La Saudi STC comunica a la SEC que ya controla el 9,97% de Telefónica.
Saudi Telecom ha informado al regulador bursátil de Estados Unidos sobre su participación en la operadora apenas unos días después del nombramiento de Mark Murtra como presidente de la española. Tras la adquisición, STC tiene previsto entablar conversaciones con el emisor para solicitar un puesto en el Consejo de Administración, aunque reitera que su interés es de inversión. En su comunicado, el grupo saudí también afirma que, aunque en la actualidad no hay intención alguna de hacerlo, podría entablar conversaciones sobre posibles combinaciones de negocios y alternativas estratégicas.
Sobre ello se ha pronunciado Robles, que niega que esto pueda afectar a la seguridad nacional.
La ministra de Defensa del Gobierno de España, Margarita Robles, ha señalado en Televisión Española que cualquier movimiento de la empresa Teleco Saudi STC derivado de su participación en el capital de Telefónica será siempre bajo el respeto de la seguridad nacional.
Siempre en la defensa nacional, y puesto que esto está acordado en esos términos, en ese acuerdo que negociamos y haremos, negociamos desde el Ministerio de Defensa con el objetivo fundamental de la seguridad nacional, eso es intocable, nuestra seguridad nacional, y cualquier movimiento que se haga va a ser siempre dentro del marco al respeto a ese acuerdo que se negoció y se combinó teniendo en cuenta esa seguridad nacional.
Talgo en el punto de mira ante la posibilidad de que Jupiter Wagons lance una OPA.
La compañía india Jupiter Wagons ha fichado a los asesores Lazar y Everset para lanzar una OPA sobre Talgo, empresa por la que también han mostrado su interés la polaca PESA y la española Sidenor, que cuenta con el apoyo del gobierno. Según Cinco Días, la oferta mejoraría la de Sidenor y buscaría adquirir el 40% del fabricante de trenes.
Y esto mientras Polonia se reúne en Moncloa para presentar una OPA amistosa por la compañía.
El Fondo de Desarrollo de Polonia, sociedad pública del país, ha visitado la Moncloa para presentar formalmente su oferta pública de adquisición sobre la española. Polonia ya habría contratado los servicios de Société Générale como asesor de la operación. El fondo se comprometería a preservar la sede en España y la capacidad industrial entre Madrid y Álava.
Tenemos en el punto de mira, regresando al IBEX, a Indra, última la compra de Hispasat a Redeia por 650 millones de euros.
Según informa Cinco Días, la operación se negocia desde hace varios meses, pero las diferencias en la valoración del operador de satélites habían retrasado el acuerdo. Redeia compraba casi el 89% de Hispasat por 933 millones de euros en 2019, pero desde entonces ha perdido mucho valor debido a la creciente competencia de operadores de satélites alternativos como SpaceX de Elon Musk.
Y miramos al sector de las eléctricas. S&P advierte sobre el rating de estas compañías si suben inversión y dividendos.
S&P Global ve nubarrones en la capacidad crediticia de las energéticas en pleno proceso de revisión de planes estratégicos de compañías como Iberdrola o Naturgy, que buscan mantener o incrementar niveles de retribución de sus accionistas mientras aumentan las inversiones. Según indica la firma, esta situación podría llevar a una degradación de la calidad crediticia, ya que la volatilidad de los precios de la energía y la creciente presión sobre los gastos de capital están creando un entorno complejo para el sector.
Nos vamos a detener en la bolsa española. En el análisis de lo que está ocurriendo, saludamos a Gonzalo Lardiez, gestor del Sigma IH Equity Europe y del Sigma IH Equity Spain en Anbank. ¿Qué tal, Gonzalo? Buenas tardes.
Hola, Rocío. Buenas tardes.
Bueno, hoy tenemos recortes moderados para la bolsa española, que parece que llega a esa referencia de los 12.000 puntos. Si vuelve hacia atrás, algo le repele. Es un día marcado por los datos de PMI en la eurozona, también al otro lado del Atlántico, en Estados Unidos, y de intensidad, porque tenemos citas interesantes la próxima semana, reunión de tipos tanto de la Fed como del Banco Central Europeo, ¿no?
Y Donald Trump por medio. Así que todas estas citas, pues ya lo dijo la Fed hace unas semanas, sin nombrarlo directamente, porque tampoco Powell en las primeras semanas quiere buscarse pues esa confrontación que ya tuvo en la última parte de su mandato, pero la Fed está a expensas de lo que marque la política del nuevo gobierno, y con eso puede dar algo más de guía, que realmente pues estaba clara la bajada de tipos de interés. Sí que es verdad que la economía estaba fuerte, pero ahora hay una parte de imprevisión que pues iremos viendo cómo se conoce. Entonces, esperemos que la intensidad de las declaraciones y de las medidas vaya bajando, que la Fed tenga un poco más de visibilidad y que el resto de los que estamos en mercado pues también tengamos un poco más claro a qué atenernos.
Si miramos a compañías, tenemos a Telefónica en el punto de mira. La operadora saudí STC ha hecho efectiva esa toma de control del 9,97% en Telefónica. Va a pedir entrar en el Consejo con un asiento. Ha sido una semana intensa de muchos cambios para la operadora, de recortes en bolsa. ¿Qué esperan ustedes de esta nueva etapa en Telefónica?
Bueno, pues la participación de los saudíes fueron los primeros que abrieron, como se suele decir, fuego, fueron los que tomaron una posición, luego a partir de ahí vino la SEPI y al final pues los saudíes completan el 10% que querían, pero por el camino pues la SEPI ha tomado un 10% y hace unos días ha cambiado el presidente, con lo cual de la intención que tenían cuando tomaron ese primer 5% hasta completar el 10%, por mucho han cambiado en las cosas. Realmente pues abre un abanico pues de expectativas a ver qué puede aportar el nuevo presidente, qué visión estratégica le da a la compañía, con lo cual pues se abre pues un abanico de bastantes posibilidades y hay que darle también tiempo al tiempo pues a ver qué decisiones toma nuevo management en la compañía.
Tenemos al Sabadell prácticamente en máximos de verano de hace tiempo y me saca pecho además en un intento, lo venimos viendo reiteradamente en los últimos meses, de defenderse de esa OPA del BBVA, desde donde insisten, por cierto, en que ese cambio de sede que ha acometido esta semana el Sabadell no cambia nada en la operación. Pero hay algunos medios que están destacando que el BBVA está siendo forzado a contemplar la OPA sin fusión. ¿Esta opción seguiría siendo interesante para el BBVA, a su juicio?
Bueno, creemos que las intenciones que tenía el banco a esta nueva situación pues es un escenario totalmente distinto. Al fin y al cabo también la parte política tiene su punto de vista y es importante, aparte de los reguladores. Y además hoy, por ejemplo, tenemos en Italia pues una operación donde un banco de menor tamaño pues intenta fusionarse con uno de mayor tamaño con el gobierno también por el medio, porque tiene una participación en el banco que hace la oferta. Con lo cual no son situaciones ajenas de todos estos movimientos del sector financiero en España, lo que sucede en Europa, también Commerzbank en Alemania. Es un episodio, una historia que viene ya de bastantes meses atrás y yo creo que le quedan todavía algún mes más por delante. El que quiere ser comprado pues se defiende como puede y pues seguramente de cómo se lanzó la oferta en un primer momento a cómo al final termine, si es que llega a buen puerto, pues habrá bastantes cambios por el camino como así está sucediendo.
Indra parece que ultima la compra de Hispasat a Redeia para crecer en el sector aeroespacial, es algo de lo que se viene hablando desde hace tiempo, ahora se habla de una cifra en torno a los 650 millones. Esta cifra, ¿qué tal operación sería para ambas partes? Para Indra, por un lado, y para la vendedora, para Redeia.
Para Redeia perder dinero, porque perder dinero es lo que pagó por este activo. Vuelve a aparecer la SEPI. Estábamos hablando de la SEPI hace un momento en Telefónica y los saudíes. Ahora la SEPI pues ha hecho el cambio de presidente en Telefónica. Este activo en la parte de Redeia no encajaba para nada con lo que es el perfil de la compañía y por un tema de interés nacional, pues se quedó con el activo, al final han supuesto pérdidas. También para Enagás, hace unos meses, que también es donde está la SEPI participada, tuvo que acometer pérdidas en una inversión en Estados Unidos, con lo cual esperemos que las decisiones estratégicas en estas compañías a partir de ahora sean un poco más acertadas, porque de momento para los intereses nacionales están defendidos por la parte de Hispasat en Redeia, pero para los accionistas pues supone una pérdida si realmente la operación se lleva a término en las cifras que se están barajando.
Dice el presidente de Acciona en una entrevista de Expansión que este año es crucial para la compañía porque planean rotar activos y generar plusvalías, conectar a la red eléctrica 2.000 megavatios instalados o en construcción avanzada, mantener altos niveles de inversión y seguir profundizando en su plan de eficiencia. ¿Ustedes son optimistas con la evolución este año de la compañía de Acciona y de su filial?
Creemos que los activos que tiene, especialmente la filial, que supone pues prácticamente tres cuartas partes de la valoración de Acciona, los activos valen más de lo que el mercado lo está valorando. Lo que pasa es que hay un momentum muy negativo por parte del mercado hacia todos los activos de renovables. Hace unas semanas, Grenergy vendió activos en Latinoamérica que supondría con esas valoraciones que Grenergy pues valdría prácticamente el doble. pero hay un sesgo muy negativo del mercado hacia este tipo de compañías. Ørsted en Europa esta semana también ha dado malas noticias, con lo cual parece que se quiere poner en valor pues esos activos de la compañía, que viene rotación, que se va a hacer a buenos precios, pero parece que el mercado está más atento al momentum, que no es demasiado positivo, aunque creemos que las transacciones que se están realizando pues reflejan que el valor de esos activos es muy superior a lo que está ahora mismo valorando el mercado.
Talgo, hoy está repuntando algo más de un 2%. Sabemos que la India Jupiter Wagons ha fichado a un par de firmas para lanzar una OPA sobre la compañía española. Hay otra firma polaca que también está pensando en lo mismo, y el escudo antiopas ha decaído esta semana en el Congreso porque iba en ese paquete ómnibus. ¿Qué oportunidad abre esta situación para los accionistas de Talgo?
Pues realmente la situación se complica bastante. Hay muchos intereses por parte de inversores internacionales. También pensamos que se lanza o se puede lanzar una operación, se da el visto bueno, vienen los reguladores, la aprueban y demás. Seguramente este escudo antiopas que ha caído, creo que no tardará demasiadas semanas en recuperarse, con lo cual creemos que son operaciones de un interés por un activo que puede ser atractivo para otros inversores, pero creemos que el tema político pues desde un primer momento ha sido clave, y creemos que a pesar de este bache que ha habido esta semana, creemos que en el futuro pues seguirá siendo protagonista.
Gonzalo Lardiel, gestor de fondos de Andbank, gracias, muy buenas tardes.
Gracias, un saludo.
Hoy dentro del IBEX tenemos destacado en positivo a ArcelorMittal. Está repuntando algo más de un 3%. En el lado de las caídas, más de 3 puntos porcentuales, vemos que cede Indra en estos instantes. Enagás también tiene un mal día, un recorte del 1,75%, mientras que Mapfre recorta algo más de un 3%. Miramos al resto de Europa. ¿Y qué es lo que sucede en otras plazas del viejo continente más allá de la española? Encontramos, por ejemplo, en estos instantes, cuando queda una hora para que termine la sesión en las plazas europeas, con descensos al principal indicador de la bolsa alemana, el DAX, que se deja un 0,22%. Encontramos también con números rojos a la bolsa de Londres. Ahí el FT100 en la City está recortando de manera más clara, más contundente, un 0,77%, y tenemos en cambio tono positivo para el selectivo francés, para el CAC 40. Se nota aquí el peso, el tirón al alza del sector del lujo, que hoy reacciona de manera positiva. Sube el selectivo CAC 40 un 0,35%. Se queda el Eurostox 50, el selectivo europeo, bastante plano, apenas con una caída en estos instantes del 0,07%. Vamos a ver qué títulos son los protagonistas del día en el viejo continente. Lucía Martín.
Empezamos este repaso por el grupo británico de lujo Barber, que ha cerrado el tercer trimestre de su ejercicio fiscal hasta el 28 de diciembre con una caída menor a la esperada en sus ventas, del 4% cuando se preveía un retroceso del 12%. Se ha visto impulsada por una temporada navideña más fuerte en Estados Unidos. La firma está sumida en una estrategia para revitalizar su negocio. La caída de Burberry ha venido lastrada por el mal comportamiento de sus ventas en Asia-Pacífico, con un retroceso del 9%. El continente, en especial China, está sumido en diferentes crisis que han disminuido el poder adquisitivo, lo que ha afectado a todas las firmas del sector del lujo. Cifras también hoy del fabricante sueco de equipos de telecomunicaciones, Ericsson. Ha logrado un aumento en los ingresos del cuarto trimestre y de las ganancias operativas ajustadas, ya que su principal mercado, Norteamérica, ha vuelto al crecimiento. En concreto, las ventas netas han aumentado un 1% hasta los 72.900 millones de coronas, por encima de las estimaciones. Novo Nordisk copa hoy la atención tras dar a conocer nuevos resultados iniciales positivos de su fármaco contra la obesidad, otro fármaco nuevo. El ensayo clínico de ese medicamento, que se inyecta una vez por semana, ha demostrado hasta un 22% de pérdida de peso en los los pacientes tras 36 semanas de tratamiento. El estudio ha investigado la seguridad del medicamento en 125 personas con sobrepeso u obesidad. Vistazo hoy también al sector financiero. El banco Monte dei Paschi di Siena ha anunciado una oferta de compra de 13.300 millones de euros en acciones por Mediobanca en el último giro de esta compleja saga de la banca italiana. Monte dei Paschi, que durante años ha estado en problemas hasta un rescate en el año 2017, ofrece 23 de sus acciones propias por cada 10 de Mediobanca, lo que equivale a una prima del 5% con respecto al precio de cierre del jueves. Y terminamos con Commerzbank. Ha reiterado hoy que no se va a reunir con UniCredit para entablar conversaciones formales hasta que reciba una propuesta específica por parte del banco italiano. Recordamos que UniCredit está a la espera de la aprobación del Banco Central Europeo para esa participación del 28% que ha adquirido en el prestamista alemán, en su mayor parte mediante derivados.
Vamos a detenernos en algunos de estos nombres que son protagonistas hoy en el viejo continente, en las plazas europeas. Lo vamos a hacer desde el punto de vista técnico, de la mano de Luis Benguerel, analista independiente. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vamos a mirar a los índices. Queda pues menos de una hora de sesión de esta semana en los índices del viejo continente. ¿Cómo están ahora mismo por técnico? ¿Cuál es la situación?
Bueno, si miramos en el intradía, pues parece que estamos en realización de beneficios. Si miramos, como bien comentas, en lo que va de semana, ha sido una semana espectacular. Se han roto resistencias importantes o máximos históricos. En el caso del Eurostoxx se rompió la resistencia de 5.100, que ahora pasa a ser soporte, y la actual resistencia pues sería los máximos intradías de hoy, sería en torno a los 5.269. Y en el caso del DAX, pues asistimos la semana pasada a la rotura de sus máximos históricos en torno a los 20.500 puntos, que ahora pasan a ser soporte, y la resistencia actual pues serían los máximos intradías de hoy, que sería en torno a los 21.500 puntos.
Bueno, hoy ha dicho en el Foro Económico de Davos esto el presidente ejecutivo de BlackRock, Larry Fink, precisamente sobre cómo mira a Europa.
I can say much more forcefully. There's too much pessimism in Europe.
Puedo decir con mucha más contundencia que hay demasiado pesimismo en Europa para alguien que ha sido pesimista con respecto a Europa durante unos 10 años, y por eso apunta. Y creo que probablemente sea el momento de volver a invertir en Europa y centrarnos en ella. Bueno, son declaraciones del máximo responsable de BlackRock sobre cómo mira este año y cómo observa a los mercados europeos. En los últimos ejercicios siempre Europa la eterna promesa con respecto al comportamiento de los índices estadounidenses. Al margen de esto, si nos detenemos en compañías concretas, hoy tenemos que vigilar o estar muy atentos a movimientos corporativos en el sector bancario y en concreto en el sector bancario italiano. ¿Qué niveles son clave ahora mismo en Monte dei Paschi y en Mediobanca después de lanzar la primera una oferta por la segunda?
Bueno, el caso de Monte dei Paschi pues está cayendo con cierta fuerza, bajando cerca del 7%. El primer soporte importante se movería en torno a los 6,40 euros, que intradiario se ha acercado, y la gran resistencia a superar sería los 7 euros. Y en el caso de Mediobanca, pues es al revés, ha roto la resistencia importante que tenía. Eran 15,49, lo ha roto la apertura, parece que va a cerrar en máximos intradía. Bueno, estamos en movimientos especulativos por temas de OPA, por lo tanto, mientras no pierda los mínimos intradías de hoy, pues debería mantener la posición actual.
Está repuntando más de un 6% Mediobanca ahora. Tenemos a Ericsson también como uno de los protagonistas en Europa. Recorta después de que sus ganancias no hayan alcanzado las previsiones del consenso del mercado, porque el repunte esperado en las ventas a la India todavía no ha llegado. ¿Soporte más importante en Ericsson?
Bueno, en el corto plazo no debería perder en ningún momento las 84,80 coronas suecas. Si lo pierde, iría a tapar un hueco importante que dejó en octubre del año pasado, que sería en torno a los 78. Y la resistencia pues se movería en torno a los 94 coronas suecas.
Está recortando, sufre un varapalo del entorno del 11%. Todo lo contrario que estamos viendo, por ejemplo, en la Bolsa de Londres, en una compañía como Burberry, que está subiendo en torno al 10%. Ha presentado unos últimos resultados que podrían suponer un punto de inflexión tanto para la empresa como para la industria, o así al menos lo está leyendo el mercado, porque ha anunciado que sus ventas han bajado un 4% en el último trimestre fiscal de la compañía respecto al anterior, pero se esperaba un desplome bastante mayor, un desplome del 12%. ¿Escenario técnico ahora mismo para el valor, para Burberry?
Bueno, en principio ya venía dibujando bien las últimas semanas, desde septiembre del año pasado, un movimiento alcista. Ha abierto, como bien comentas, con un hueco alcista. Lo único que habrá que ver cómo cierra, porque de momento está yendo dentro del intradía de más a menos y, por lo tanto, pues la vela no quedará excesivamente bien. Tiene un soporte importante en torno a lo que sería tapar el hueco de 1.069 peniques y la gran resistencia en 1.300. Bueno, vamos a ver las próximas jornadas. Si estabas dentro del valor, yo la mantendría. Si no has estado, de momento no hay que correr.
El sector de lujo se ve impulsado tras estos datos. ¿En cuál de todas se fijaría más ahora? Por ejemplo, entre las empresas de este sector que son referentes, como pueden ser Louis Vuitton, Kering, Richemont o Hermès.
A ver, hay dos que son para mí las que mejor se están comportando. Una es Richemont, hemos visto que las últimas jornadas, en los últimos 8 o 9 días, rompió la resistencia, rompió máximos históricos con mucha fuerza, que estaba en torno a los 150 euros. Hoy hemos visto intradía 175, un poco como hemos comentado, como el resto del mercado está yendo de más a menos, y eso pues en el intradía quedará un poco mal, pero el gráfico semanal será muy bueno y el primer soporte se movería en torno a 165. Y en el caso de Hermès igual, han roto también máximos históricos de manera espectacular como otros índices, y son de estos valores que creo que las últimas 6-7 jornadas los cortos han tenido que cerrar porque las subidas han sido muy fuertes. Y aunque lo que es el día de hoy pues igual estamos viendo unos máximos puntuales, realmente ha sido un comportamiento muy, muy bueno las últimas 10-12 jornadas.
Hoy Kering es de las mejores en la bolsa francesa, repunta un 4,5%. Un 4% arriba también otra compañía como Pernod Ricard, que podríamos encuadrar en el mismo sector. ¿Qué niveles son clave en este caso?
Bueno, en este caso es el primer día que parece que está empezando a repuntar con cierta alegría. Tiene una resistencia importante en torno a los 112 euros. La siguiente se mueve en torno a 115 hasta que no supere esta gran resistencia. Pues de momento está en un gran paralelo que viene dibujando las últimas semanas, meses.
BASF es de las mejores hoy en la bolsa alemana. Repunta algo más de un 2%. ¿Situación técnica para este valor?
Se está acercando a una resistencia importante que está en los 47 euros. La siguiente se mueve ya en torno a los 48-36. Viene con mucha fuerza también las últimas jornadas, subiendo sin parar desde que rompió niveles de 42,50. Pero en este caso sí que el cierre del día parece que lo cerraría en máximos del día. Por lo tanto, apuntaría a seguir manteniendo la fuerza de cara a la semana que viene.
Con ello nos quedamos con el análisis para todas estas compañías de su situación por técnico. Luis Benguer, el analista independiente. Gracias, muy buenas tardes.
Adiós, buenas tardes.
Capital Radio. Siente la economía.
En Arquia Banca ofrecemos soluciones de inversión personalizadas y adaptadas al perfil de riesgo de nuestros clientes. Nuestro método: diseñamos una estrategia a largo plazo tras realizar un exhaustivo análisis de los mercados y las tendencias globales. Contáctenos ahora en inversión@arquia.es y le ofreceremos una propuesta personalizada. Arquia Banca. Cuidamos de su patrimonio como si fuese nuestro. Puede consultar los folletos informativos y los documentos con los datos fundamentales del inversor en los registros públicos oficiales de la CNMV, así como en www.arquia.es y oficinas de Arquia Banca.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
The EU treats us very, very unfairly, very badly.
La Unión Europea nos trata muy injustamente y muy mal. Donald Trump, en su intervención telemática en Davos en la última jornada. Alexis Ortega, analista independiente. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Rocío? Muy buenas tardes.
Bueno, la Encarna soy yo. En este caso, Donald Trump, aquí estoy yo, ha llegado así y punto, ¿no?
Sí, exacto. Ha venido Donald Trump más chulo que un ocho y prácticamente ha puesto patas arriba todas las relaciones internacionales. Ya lo venía haciendo prácticamente desde que fue ya elegido como presidente en noviembre pasado. Pero la verdad es que parecía que ya se acababa todo eso, pero no, ha venido todavía con muchísimas más fuerzas, con una potencia en donde prácticamente ha cambiado y ha dado la vuelta a todas las relaciones con sus socios estratégicos en Estados Unidos y empezando por la Unión Europea.
Tampoco es novedad porque personalidad no le falta, ha dado sobradas muestras el presidente ya de nuevo de Estados Unidos, Donald Trump, pero sí que es cierto que esta semana, a cuenta de los aranceles, ha habido pues cierto alivio, ¿no? Porque no haya comenzado exactamente el primer día como elefante en cacharrería con este tema de los aranceles, que es lo que preocupa pues en todas partes del planeta, porque quien más y quien menos tiene que estar preocupado.
Sí, claro. Yo creo que eso es un poco la versión que Lagarde ha trasladado, que en una entrevista concedida a la CNBC precisamente se alegra o reconoce el hecho de que Trump no haya impuesto aranceles generalizados en el primer día de su presidencia, y eso lo trata o lo califica como un enfoque muy inteligente, porque al final dice que los aranceles generalizados no necesariamente ofrecen los resultados esperados. Y en eso, en cierto modo, tiene razón. Lo único que pasa es que no solo es el tema de aranceles, es la desregulación, las relaciones con las grandes empresas tecnológicas. Hay que recordar que la Unión Europea ha multado a Apple y ha multado a otras grandes empresas tecnológicas por competencia o por sus avances tecnológicos, y desde luego eso Donald Trump no lo ve muy positivo. Hay una alianza con las nuevas tecnológicas por parte de Donald Trump, y luego más tarde queda todo el tema de la guerra de Ucrania, y ahora mismo esta mañana ha metido ya el tema del precio del petróleo. Hay un claro interés por parte de Estados Unidos de bajar bajar los tipos de interés, y ahora ha hecho un juego muy curioso con la OPEP, que es prácticamente la ha hecho culpable de toda la inflación de todos estos años, y que por lo tanto de alguna manera ellos, si hubiesen bajado el precio del petróleo, la guerra hubiese acabado antes, puesto que se hubiera quedado fuelle financiero a Rusia, y desde luego no hubiera habido tanta inflación y se podían bajar los tipos de interés y de alguna manera también debilitar al dólar, que yo creo que tipos bajos, de regulación, dólar débil, son los grandes paradigmas y, claro, de rebaja fiscal de la política de Donald Trump.
Desde luego sí que ha llegado con esa estrategia, al menos desde el punto de vista de la comunicación, muy clara, ¿no? Ideas sencillas, al grano, frases muy cortas, rápidas y con efectos inmediatos, porque ayer mismo decía eso en Davos, si el precio del crudo, si hubieran bajado los precios del crudo, la guerra ya estaría acabada.
Sí. Quizás por eso yo resaltaba a Donald Trump, que en estos momentos se ha convertido como en eso, en un chulapo. Encarna en esta romanza, nos viene a decir que ella es soy chulapa y no madame de cachupín. Esa frase de alguna manera yo creo que refleja muy bien el entorno de lo que eran esas clases castizas orgullosas de su condición, que buscaban diferenciarse de la élite social, en ese momento los afrancesados en Madrid. y es cuando realmente se crea la identidad del madrileño actual. Y en cierto modo Donald Trump bebe de esas fuentes, en las cuales hay un cierto rechazo a las élites de ese momento, y por lo tanto utiliza un lenguaje muy llano, muy sencillo, con el cual ha logrado captar la atención de todos, y sobre todo de sus votantes, y por lo tanto de alguna manera en este momento se siente con ánimos y con fuerzas de cambiar un orden, porque realmente él en su discurso hay otra frase muy curiosa, que es la de que habla de que empieza una nueva era, y es una nueva era dorada para Estados Unidos, como quisiera romper con todo lo que ha sido normal hasta este momento.
Ha exigido Trump a la OPEP bajar el precio del petróleo, como dice, también a la Fed recortar tipos de interés. Se lo ha dicho unos días antes de que tengamos esa primera cita del año de la Reserva Federal la próxima semana.
Sí. Así es, el tema de la Reserva Federal y su relación con Powell, yo creo que va a ser uno de los grandes temas que de todo este año. Yo lo he venido avanzando en cierto modo, puesto que en Donald Trump hay un cierto grado de revanchismo y de cobrarse más bien todo lo que ha venido sufriendo en estos 4 años, en donde él considera que se le ha expulsado del poder. Y en estos momentos, obviamente, Powell según interpreto yo, él cree que es un elemento fundamental en esa estrategia de conseguir la reelección de los demócratas, o en cierto modo de Biden, con esa idea de que se podían bajar los tipos de interés. Y prácticamente ahora mismo, cuando empieza a llegar al poder, pues entonces de alguna manera la Reserva Federal se está, en cierto modo, resistiendo y llegando a querer ahora defender una independencia que realmente no ha tenido en ningún momento. Por lo tanto, esto no es más que el primer chispazo. Recordar que los chisperos eran uno de los de estas castas castizas del Madrid de la época, porque precisamente eran de un barrio donde había muchos herreros y la chispa era donde de las fraguas era lo que le identificaba. Pues esta chispa es la que Donald Trump está ahora mismo poniendo sobre la mesa, y es la que va a significar una lucha con Powell de alguna manera muy importante. Y recordemos, dólar débil, tipos de interés bajos, desregulación, mayor gasto, recorte de impuestos, son los elementos simples que comprende todo el mundo y que Donald Trump va a utilizar durante todo este tiempo. Por eso yo creo que va a ser un cierto peligro, porque dentro de estos elementos hay elementos que se contradicen entre sí, y por lo tanto va a ser difícil esa relación entre Donald Trump y Powell.
Bueno, hablando de bancos centrales, hoy hemos tenido decisión de tipos. En este caso, en Japón, el BOJ ha decidido subir 25 puntos básicos el precio del dinero en el país hasta alcanzar el 0,5%, que es un nivel bajo, pero que supone, en el caso de Japón, el nivel más alto desde el año 2008, que ya ha llovido.
Sí, la verdad es que era de esperar. Se esperaba que en algún momento el Banco de Japón tuviera que subir los tipos de interés, y la verdad es que la decisión viene justo después de que se publicaran estos datos de inflación, en donde la inflación subió hasta el 3,9% en diciembre, desde el 2,6% en noviembre. La tasa subyacente se mantiene en el 2,4%, sin cambios, aunque bueno, ha sido revisada a la baja desde el 2,7%, lo cual de alguna manera puede ser un cierto alivio. Pero es verdad que la economía de Japón, o el Banco Central de Japón, ha estado un poco como a contrapié de haber ido haciendo todo el mundo. A diferencia de otras economías avanzadas que aumentaron los tipos de interés estos últimos años, Japón los ha mantenido prácticamente bajos para impulsar el crecimiento, y ahora que nosotros los estamos bajando, pues prácticamente a ellos están ahora empezando a subirlo. Quizás es un proceso de normalización. Estos tipos tan bajos en Japón, la verdad es que llevan siendo una anomalía histórica en los últimos 20 años casi.
We have to act.
Tenemos que actuar, tenemos que actuar juntos y tenemos que jugar no solo a la defensiva, sino también a la ofensiva, si me permiten utilizar terminología futbolística. Y asegurarnos de aprovechar la fuerza y los activos que tenemos.
Christine Lagarde, en su intervención en Davos, en una de sus intervenciones en Davos, hace un par de días, el miércoles.
En sueño y un amor dichoso busco para mí. Bella enamorada, eres mi consuelo. Yo sin tu cariño no podré.
Dice Lagarde que hay que actuar juntos frente a esa fuerza, ese poder de Estados Unidos.
Sí, yo creo que es un poco una respuesta inicial que es lógica que de alguna manera Europa tenga que ponerse con respecto a esta avalancha un poco de actuaciones por parte de Donald Trump. Pero como muy bien dice Enrique en esta romanza, eres mi consuelo, ya sin tu cariño no podré vivir. Con lo cual, de alguna manera, en algún momento la propia Europa tendrá que empezar a cambiar, porque de alguna manera Estados Unidos es un país como muy poderoso y una economía muy grande, y la verdad es que somos muy dependientes de los americanos, y nuestra falta de soberanía nos ha puesto prácticamente a los pies de estos caballos de este cambio en la política americana. Vamos a tener que buscar su cariño, puesto que prácticamente Europa, sin el cariño de Europa, de Estados Unidos, no va a poder vivir.
Bueno, y hemos tenido un dato que supone un mínimo alivio, ¿no?, en medio de tanto gris en la economía europea. El dato de PMI que hemos conocido, que al menos llega a esa cota de 50,2, que supone el nivel más alto en los últimos 5 meses. ¿Es un brote verde aislado?
Bueno, es algo positivo en cualquier caso. Son datos preliminares y eso vamos a estar sujetos a una revisión posterior, pero en cualquier caso, de alguna manera, es importante que nos estemos acercando, por lo menos en manufacturas, que sigue todavía una recesión muy fuerte. En Alemania estamos en 44, venimos de 42, pero que servicios nos hayamos ya acercado, ¿no?, aunque haya caído algo, estemos ahí en esa zona de los 50. Quizás lo más importante destacar del dato de hoy es el hecho de que se ha acabado la anomalía en el sector servicios americano. Había que tener en cuenta que el sector servicios americano llevaba desde mediados del año pasado pues en una situación extremadamente alta, prácticamente estaba alrededor de unos niveles que eran de 55-56. Ahora mismo, prácticamente, en el dato que ha salido hoy, ha caído de una manera muy brutal, prácticamente se ha ido al 52,8, que es casi 52,5 lo que tiene Alemania, o el Reino Unido, que tiene 52,7, el Reino Unido, que tiene 52,7. De alguna manera se cambia esa situación de anomalía que existía en el sector servicios americano y lo vuelve a situar en alguna posición bastante parecida a la que teníamos en el resto de países.
Bueno, hoy precisamente ha incidido en Davos la máxima responsable del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. Sí. Al respecto de esto que mencionábamos, ¿no?, de esa oposición entre el modelo Europa y el modelo Estados Unidos, y señalaba que Estados Unidos avanza con una alta productividad porque los mercados de capitales allí asignan dinero a empresas que son dinámicas, porque la tecnología se convierte en inversión empresarial y luego crece, se convierte en empresas fuertes, y porque Estados Unidos tiene, en términos relativos, energía abundante y relativamente barata. Aunque decía también esto otro al respecto de cómo se está luchando contra la inflación, del punto en el que estamos.
Here is the bottle.
Aquí está la botella. Aquí está el genio. La cabeza del genio está en la botella. La mayor parte del cuerpo del genio está en la botella, pero las piernas todavía están colgando. Tenemos que empujarlo hasta el fondo.
No está hecho el trabajo contra la inflación.
Sí, eso es un tema que he venido sosteniendo yo durante muchísimo tiempo, en el que en el 2004 se dio por ganada la batalla contra la inflación, y todavía estamos bastante lejos de alcanzar una situación como esa. Sobre todo en Estados Unidos, donde realmente lo que tenemos es una política fiscal absolutamente anómala para controlar la inflación. No sé si Donald Trump va a ser el elemento que pueda cambiarlo, no parece que sea esa la situación. Casi todos los elementos con los que está trabajando, salvo el de la desregulación y el aumento de la productividad que eso puede significar, son elementos que son claramente inflacionistas. Estados Unidos tiene que empezar a poner orden en sus finanzas, y no sé si es el momento de empezar a hablar de rebajas impositivas como Donald Trump está hablando ahora en estos momentos. Pero desde luego el diagnóstico que hace la directora general del Fondo Monetario Internacional me parece súper acertadísimo, y de alguna manera refleja esa especie de brecha que se está hablando abriendo entre Europa y Estados Unidos en cuanto a productividad y en cuanto a regulación.
Alexis Ortega, analista independiente, ha sido un placer como siempre. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Quiero vivir.
Actualizamos noticias y enseguida estamos de vuelta y afrontamos la segunda hora de Mercado Abierto aquí en Capital Radio.
Mercado Abierto, con Rocío Arbiza.
No sé qué pasa, no arranca.
Se está inundando todo el garaje.
Es mi hija, necesita un médico.
En estos momentos, ¿qué seguro elegirías? Elige Mafre, el mejor servicio 24/7 en acción. Y con las ventajas de tener todos tus seguros, coche, hogar, salud, empresa y vida, en la misma compañía. Mafre, la aseguradora de más confianza en España.
Capital Radio. Siente la economía.